Pues la impresión tradicional, la idea convencional que se vendía hace un cierto tiempo era como un poco la idea de Shakespeare con mágicamente surgiendo de la nada y que no había realmente gran poesía ni teatro ni nada entre Chaucer y Shakespeare. Ahora sabemos que es una estupidez y que Shakespeare estaba de pie sobre los hombros de gigantes, para usar la expresión mal traducido. Pero hay toda una serie de desarrollos que hacen posible lo que es lo que son las obras y la poesía de Shakespeare. En cuanto a la poesía, lo importante es la domesticación, o lo que sea, de los sonetos de Petrarca, el uso de sonetos en secuencia por parte de Anne Locke, una de las pocas mujeres en nuestra historia en este curso, luego en el siguiente curso hay muchas mujeres, y imitado por el uso de verso blanco por parte de Sarri en su traducción de la Eneida. En cuanto a los sonetos y Sarri, la invención de la forma AB, AB, CD, CD, EE, perdón, EFE, FGG, que es lo que más lo llamamos el soneto shakespeariano, aunque lo usó el pobre Sarri antes, pero decir suriano cuesta más. El control del verso en inglés por parte de Sidney Spencer y luego pues la maestría en cuanto al puesto en escena y el control de los personajes en el teatro por parte de Marlowe y Kidd que vimos la semana pasada. Entonces, sin todas estas cosas, Shakespeare realmente no podría haber nada. Shakespeare copió, vamos. Bien, se ha descrito esta época como Peace, Print and Protestantism, o sea, paz, imprenta y protestantismo. Hay un libro importante en cuanto a la historia de los Tudores que tiene este nombre. Encaja bastante los cambios importantes de la época. La guerra, el peace se refiere a la ausencia de guerra interna. Hay algún rebelión que otro bajo los Tudores, pero de poca importancia. Generalmente, las guerras son hacia afuera. Y en cierta forma hay bastante menos guerras hacia afuera que en otros siglos. Enrique VIII tiene algún batallita que otro con los franceses. Isabel tiene un problema con los españoles, pero son cosas muy puntuales, ¿no? Es como la guerra de los 100 años, que son 130 años de conflicto más o menos ininterrumpido. Y en cuanto al protestantismo, es el germen de un nuevo nacionalismo combinado con un cierto individualismo, ¿no? Es un individualismo como lo conocemos hoy en día, pero se va poco a poco dejando el concepto medieval de que todo el mundo forma parte de un body politic, de una institución política, que es más importante la suma que el individuo, y el individuo empieza a lucir. Y dejamos de tener casi por completo obras anónimos, por ejemplo. La mayoría de los trabajos de la Edad Media son anónimos, y dejan de serlo. En parte dejan de serlo porque por la imprenta. Y la imprenta cambia por completo la naturaleza de la literatura. La literatura ahora lo escribes algo, se publica y está casi garantizado que va a sobrevivir. Muy distinto que la situación anteriormente, que generalmente tenemos una copia de las cosas, Y si esta copia no hubiera sobrevivido, como se supone, como se supone muchas cosas no sobrevivieron, pues perdemos tal autor por completo y para nosotros simplemente no existió. Ese fenómeno ya deja de existir. También desde esta época en adelante hay un creciente alfabetización. Primero con los hombres, obviamente empezando con las clases más altas, pero cada vez más también con las mujeres. Eso tiene que ver con el acceso a los libros. Por una parte, los libros dejan de costar el mismo que una pequeña granja que comentamos cuando lo estás copiando sobre Vellum, a tener un precio relativamente módico. No es que el pueblo llano tiene una casa llena de libros, nunca lo han tenido en Inglaterra y nunca lo tendrán, pero hay cada vez más un cierto clase media, un cierto burguesía en las ciudades que sí les gusta leer. Es muy importante saber leer. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué es importante saber leer ahora en el siglo XVI? Pues, o sea, fundan imprentas y luego hacen una gran campaña de marketing. Usted tiene que saber leer. No, más al contrario el efecto.
¿Eh? Por el poder de la administración.
También se va a ir la gente para trabajar y eso no les hace falta leer. Los pubs saben que son pubs por dibujos, tienen cuadros por dentro, no hay problema. ¿No?
Porque se accede a la clase media, a la
educación.
¿Eh? ¿Qué pasa con la educación? También se va a ir de la gente que trabaja sin saber leer.
Por...
No.
¿Coches derechos?
No. Por la religión. Es una parte clave del protestantismo saber leer la Biblia en inglés. O sea, antes la Biblia, antes de la Reforma, la Biblia es en latín. Si la traduces al inglés, te condenan a la garrote vil o a perder la cabeza o quemarte. O alguna de las otras cosas muy inventivas para acabar con la gente por traducir. Pero a partir de la Reforma es importante saber leer la Biblia. Es tu mejor forma de tener un contacto directo con Dios, pasando de los curas que mienten. Tú puedes tener una relación directa con tu Dios. Eso es un elemento central de las ideas de la Reforma. No hace falta que tienes un amigo en la administración. Tú hablas con el jefazo directamente. Eso es un planteamiento, una visión del mundo absolutamente distinto. Y, de hecho, probablemente Shakespeare y otros figuras literarias están implicados en la redacción de la Biblia del rey Juan, el rey Jacobo, the King James Bible, también conocido como the Authorized Version. Y a partir de ahí hay que haber una Biblia de estos en todas las iglesias del país. Si no vas a la iglesia anglicana, tienes que pagar una multa. Entonces, las familias aristocráticas católicas pueden seguir siendo familias aristocráticas católicas, pagan su pequeña multa y eso, siempre que no tienen gente sospechosa como los jesuitas en casa, más o menos les dejan en paz. Pero para el vulgo que no puede permitirse pagar la multa, hay un proceso de indoctrinación paulatina hacia el anglicanismo. También es la época del auge del cortesano. En inglés, nosotros distinguimos entre courtier, que es un hombre que frecuenta el corte, y courtesan, que es cortesana, que es una prostituta de alto nivel. Lo mismo que hacéis vosotros en el español entre el masculino y el femenino. Absolutamente misóginos, existe y eso, pero ahí está, es así. Entonces, no, si escribís algo en inglés, no habláis del rise of the courtesan, es the rise of the courtier, es otra cosa. Todavía en 1484, el amigo Caxton, ¿quién era Caxton? Sí, el que trajo la imprenta a Inglaterra desde Alemania, estaba publicando libros sobre el orden de la caballerosidad y las ideas medievales. Pero Castiglione, en 1528, escribe el libro del cortesano y 30 años más tarde se traduce al inglés. De todas formas, a partir del 28, hay bastante gente que lee en italiano entre las altas esferas. Saber idiomas continentales es importante en esa época en Inglaterra, si no es importante hoy en día, entonces sí. Y la figura del cortesano es fundamentalmente distinta que la figura del caballero. ¿En qué? ¿Eh? Y el cortesano pelea. El enfoque principal en cuanto al caballero es el tema de pelear y de jugar a pelear a las justas y todo esto. Destacar en eso realmente es lo más importante. El cortesano tiene algunos elementos de esto y tenemos a cortesanos como Wyatt haciendo justas con el rey, luchando contra los españoles, todo este tipo de cosas, pero también los elementos como ser diplomático, saber idiomas, poder escribir un poco de poesía, a lo mejor tocar algo de música, saber bailar, muy malo para los ingleses porque ninguno sabe bailar. Todas estas cosas son muy importantes también. Lo importante es ser una especie de hombre renacentista. Y cuando Edmund Spencer, el nombre que aprenderéis a odiar, pero no lo odiáis aún, cuando Edmund Spencer escribe The Fairy Queen, se puede interpretar The Fairy Queen como un guía, un manual para ser un buen cortesano, de la misma manera que Beowulf era un manual para ser un buen guerrero dentro del Eyal de Rhi, dentro del Comitatus. Obvio, pero ten cuidado con cualquier afirmación en relación a esto. Spencer no conocía Beowulf, estaba perdido en esa época. No es que intentó revisarlo o modernizarlo ni nada de esto. No lo conocía. Su función era paralelo simplemente. Ser cortesano era uno de los peligros, una de las profesiones más peligrosas que jamás ha existido. El padre de Wyatt, Henry Wyatt, fue torturado por Ricardo III por no apoyar a Ricardo en el trono. No porque se opuso abiertamente a ni nada de esto, tonterías, no. Simplemente por no apoyarle, fue torturado. Por fortuna no lo mató, entonces cuando llegó Enrique Tudor, Enrique VII al trono, ya le dio Wyatt como uno de sus mejores amigos y puso a Henry Wyatt como el guardián de su hijo menor, el hijo Henry, que solo iba a ir a la iglesia, el hijo importante, el hijo mayor, era Arturo. Desafortunadamente, Arturo muere y Enrique se convierte en Enrique VIII. Por tanto, sobra una esposa y lo pasa a Enrique. La esposa Catalina de Aragón, que se casó primero con Arturo, luego se casó con Enrique. Y de ahí todos los problemas con la iglesia, porque había el tema de si hubo sexo o no entre Arturo y Catalina, y si no hubo, entonces la anulación era válida, y si hubo, bla, bla, bla. Todo esto es un poco tontería, porque si el papado no hubiera sido tan endeudado con los españoles, hubiera dado una anulación como a Julio Iglesias, sin problemas. Ya sabéis que la existencia de virginidad, de hijos y todo eso no es un impedimento si hacéis las cosas bien. Pero en ese momento Enrique tenía menos influencia sobre el papado que lo tenía la corte española, y por tanto hubo la reforma en Inglaterra. En cuanto a todo esto, se tiene bastante la idea aquí de que la reforma pasó en Inglaterra simplemente por Enrique. Enrique era un facilitador, había bastantes protestantes antes que Enrique se ocupó mucho a perseguir, torturar, matar, etcétera, etcétera. Era un activo quemador de herejes para el papado, hasta que necesitaba su divorcio. O sea, había el fondo, unas ganas, y una vez que él vio que no iba a conseguir su divorcio, pues decidió aprovechar esos elementos a su favor. Un poco como Otto Mas, o algo así. En fin, quizá la comparación no vale, no sé. También a Wyatt varias veces fue encarcelado y casi le ejecutan un par de veces. Consigue sobrevivir al final. Pero su hijo, Sir Thomas Wyatt, o the younger hijo, fue ejecutado. O sea, de tres generaciones, el padre fue torturado, el poeta fue encarcelado varias veces y el hijo fue ejecutado. No es una buena profesión, generalmente, si quieres la vida tranquila. O sea, hay otra gente como el gran autor de Utopía, para nosotros Sir Thomas More, para vosotros el San Tomás Moro, fue ejecutado, etcétera, etcétera. Hay Howard, que se va a ver el miércoles, Henry Howard, conde de Surrey, fue ejecutado en los últimos días de Enrique VIII. Una profesión peligrosa. Parte del elemento de ser cortesano era abrazar las nuevas ideas del humanismo, del Renacimiento. El humanismo, en principio, no se enfrentaba a las ideas de la Iglesia, pero promovía otros valores paralelos. El concepto más importante es alzar la figura del ser humano, normalmente como el hombre, y la idea de que el hombre, los seres humanos, son perfeccionables. O sea, que con cultura, con arte y todo esto, se puede mejorar las personas. No se puede. El humanista tiene que enfrentarse a una elección. Puede ser como Erasmo y simplemente promover las becas y hablar en abstracto sobre sobre la sociedad, o puedes ensuciarte las manos, meterte en la política e intentar mejorar la sociedad. Como dice Marx, los filósofos solo han intentado interpretar el mundo. Lo importante para alguien como Tomás Moro es cambiarlo, es mejorarlo. Muere en el intento, pero en fin. Hay la idea por parte de algunos humanistas, los cortesanos, de aplicar estas ideas y mejorar la sociedad, por lo menos las altas esferas de la sociedad. Y Enrique, en muchos sentidos, es uno de estos cortesanos. Enrique le gusta mucho cazar, es bastante deportista, le gusta algo más guerra que otro. Enrique VIII, sí. Le gusta cazar, que es un deporte en esta época muy importante, y escribe algo de música y algunas canciones, algunas todavía tenemos. Por tanto, pues, participa en esto. Y es un rey bastante querido, bastante moderno, bastante ilustrado en su primera época. Luego, en su segunda época, se convierte en el tirano obeso que tiene tan mal funcionamiento de su sistema sanguíneo que se le caen los dedos de los pies en sus calcetines, etc. Un tipo bastante asqueroso. Pero en su primera época practicaba muchos deportes, como hemos dicho. Uno de los temas de los Tudores, que creo que ya le he comentado, es de promover elementos de la nueva clase emergente. La gente que estudia sobre todo en derecho y la gente que sale de la clase mercader, la burguesía emergente. Esta gente es mucho más interesante para los Tudores porque deben su fidelidad absolutamente a la dinastía y no tienen centros de poder independientes como la aristocracia. Entonces, más y más y más van amenazando y minando el papel de la aristocracia. Y Wyatt es uno de estos realmente. Howard es más aristocrático, pero Wyatt es bastante de estos. Y son esa clase los grandes beneficiarios de la disolución de los monasterios. Enrique aprovecha su divorcio para decir los terrenos de los monasterios a mí, cogerlos y venderlos a esa nueva clase emergente y ellos pueden aprovechar de un mercado inmobiliario que por la gran salida de terrenos de los monasterios está muy, muy bajo y pueden comprar muchos terrenos bastante baratos. También es una gran época de expansión mercantil. Es la gran época de lo que llamamos los merchant adventurers, los aventureros mercaderes, también de los piratas, pero a veces hacen un poco de las dos cosas. Y el concepto de que Inglaterra es una isla en el medio de un gran imperio o un incipiente imperio marítimo y que mucho de su riqueza viene del comercio exterior empieza en esa época. Y no es por nada que en un tercio de las obras de Shakespeare hay viajes por el mar, hay naufragios, hay todas estas cosas. La visión del mundo es mucho más hacia afuera de ahora en adelante. También hay un gran aumento en la minería, en las manufacturas. O sea, es una época de expansión económica que no se repite hasta el siglo XVIII. Es una época bastante importante en este sentido. Tengo gente cerrando metal debajo de mi ventana en casa y ahora tengo aquí también. Es nuestro el hobby nacional, ¿no? Cerrar metal. Es un mundo.
Yo creo que vale Madrid.
Constante. En fin, entonces muchas de las grandes figuras de la corte, como Cecil, por ejemplo, bueno, se llama Lee William, no me acuerdo, todo se llama William. Sir William Cecil, suena bien. Etcétera, 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 durante toda esta época. Son gente de familias relativamente humildes. Y lo mismo pasa con la mayoría de nuestros poetas. Shakespeare, Green, Marlowe, etcétera, 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 que son de familias relativamente modestas, son de familias artesanos, que luego a partir del reinado de Eduardo VII se aprovecha el nuevo sistema de grammar schools, de escuelas de grama, de gramática, llamados, donde aprenden las cosas útiles como el latín, griego y retórica. Pues la naturaleza de la sociedad cambia bastante por completo en ese sentido. Bien, entonces, Wyatt entró en la corte en 1516, a los 13 años. Entró en la corte porque su padre es guardián o era guardián del nuevo rey. Entonces tiene una entrada bastante fácil en ese sentido. Es soldado, es erudito, es lingüista y es diplomático, o sea, espía. También toca el laúd. ¿Cómo decís? Ya, pero la persona es un luthier. Toca la luta. Vale. Toca la luta. Eso. En 1520, a los 17 años, se casa con Elizabeth Brooke, un matrimonio seguramente de conveniencia, de interés político. No se llevan nada bien. Y en 1526, la acusa de adulterio y la deja. Dado la trayectoria de él, seguramente era bastante mutuo. Me cuesta creer que él era fiel durante esos 6 años, pero en fin. En 1526 va a luchar en defensa del Papa contra los españoles que están atacando al papado. Toda la naturaleza de las guerras políticas y todo esto es bastante irónico en retrospectivo. También pasa que la gran batalla, la mayor batalla en la historia de Irlanda es entre el rey de la dinastía católica, que es Jaime II, contra Guillermo de Orange, que es el gran dinastía protestante. Y entonces tienen una batalla en Boyne, cerca de Dublín, relativamente cerca de Dublín. Lo curioso es que Guillermo de Orange estaba aliado con el Papa en contra de los estuados. Los estuados son la duquesa de Alba y todo eso. Pero, o sea, que la política va por un lado y la religión va por otro. Y justo 4 o 5 años antes de la reforma en Inglaterra, los ingleses mandan a soldados para defender el papado en contra de los españoles, aunque están atacando al papado, y en 1527 queman a Roma. Sobre todo las tropas alemanas de Carlos V tienen un ejército con muchos protestantes dentro, y cuando capturan a Roma, destruyen bastante la ciudad. Ironías de la vida. Wyatt es capturado por los españoles, pero se escapa. También pues, tiene otra misión diplomática, esta vez a la corte de Carlos V en 1537, 2 años más tarde, para intentar a evitar una alianza entre Francia y España. Inglaterra, como país menor en Europa, está constantemente como con el peligro de que si se ponen del mismo lado las coronas de Francia y de España y Alemania, pues lo tienen chungo. Lo bueno es que es casi imposible que los franceses y los españoles los ponen de acuerdo. Entonces sobrevive la dinastía. En 1541, Thomas Cromwell cae del favor del rey y es ejecutado. Otro ejemplo de un hombre de orígenes comunes, un fiel serviente de todo lo que quiere el rey, durante unos 15 años, pero el rey cambia de parecer y le ejecuta. Si hubiera sido un aristócrata, hubiera sido mucho más complicado ejecutarle. Se podría, pero tenía que haber razones. Siendo una persona de origen común, pues se ejecuta y ya está. Y Wyeth, que es un amigo, y ha ido bastante como bajo la mecenas de Thomas Moro, se encuentra en una situación complicada. Pero es salvado, es amigo de la familia de los Howard, es como es amigo de Henry Howard, el poeta que se va a ver el miércoles, y la nueva reina católica, Catherine Howard, convence al rey para no ejecutarle. Ella es ejecutada como 6 meses más tarde. Es que hay un poco un constante aquí. El rey pone unas condiciones. El rey es un gran defensor del matrimonio, curiosamente, en los demás. Entonces, lo que dice es que va a soltar a Wyatt siempre que vuelve con su mujer, que no ha visto en 15 años. Y si él lleva unos 5 años viviendo con otra mujer que se llama Elizabeth Darrell, como hombre y mujer, y el rey dice que si vuelven a tener cualquier tipo de contacto, él y su pareja de hecho, pues va a ejecutar a Wyatt y va a confiscar todas sus propiedades. Entonces Wyatt y la Isabel Brooke pasan el resto de su vida en un infelicidad absoluta creada por parte del rey. Qué bien. Pero, y además, porque si hubiera visto a su pareja de hecho, sus hijos hubieran perdido todo lo suyo también. En cuanto a la poesía, lo importante de Wyatt, como hemos dicho, es de coger el ejemplo del soneto italiano, sobre todo del Petrarca, y domesticarlo. En algunos casos toma sonetos de Petrarca y los traduce, pero realmente los toma como su punto de partida y luego, o sea, por ejemplo, la imagen inicial, como puso, Who Sold This to Hunt, lo toma como un punto de partida y luego lo lleva por donde él quiere. O sea, no es una traducción estrecha, cercana, leal, en ningún sentido. También va experimentando con la forma del poesía petrarquista. Una de las reglas del soneto petrarquista es que no puede terminar con un pareado. Y Wyatt termina bastantes con pareados, como vamos a hacer, y de hecho cuando se cuaja la forma del soneto inglés es terminando con un pareado. ¿Cuál es el problema con el tema de el soneto italiano? ¿Por qué es problemático tener un rima A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D? El italiano y el español, las palabras riman sin quererlo. La mitad de las veces mi mujer me dice cosas o ella dice o yo contesto que rima, porque las cosas salen rimando aunque no quiera. Hay muchos más terminaciones en inglés, entonces hay muchas menos posibilidad de rima. Entonces, eso es una de las razones por la gran victoria, la gran triunfo del verso blanco. Pasamos de la rima, hacemos otras cosas. Y también de hacer que hay más número de rimas. Si terminas en GG, hay 7 rimas distintos, a diferencia que en petrarquista, el soneto petrarquista, que tiene cinco. Entonces, es mucho más llevadero encontrar a cuatro palabras que rimen con el A o con el B es pedir mucho en inglés y es demasiado limitador. De todas formas, una idea importante que quiero que os quede de los sonetos. Vosotros vivís después de la revolución romántica del principio, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. De la misma manera que en todos los dichosos anuncios de coches y eso, en todos los anuncios en la tele, el arte moderno es alguien muy joven y muy radical tirando pintura a un cuadro, que era en los años 50. Era hace 60 años esto y los anuncios siguen con esa idea. Todos los años hay algún anuncio con alguien tirando pintura a un, que son pesados. Pero en fin, vosotros tenéis la idea de que la poesía es una explosión de emoción, ¿ya? Y muchas veces la poesía lírica es una explosión de emoción, sobre todo después de los románticos. Es tan fácil tener un soneto que es una explosión de emoción como tener un crucigrama que es una explosión de emoción. ¡Uy! ¡Qué crucigrama más emotivo! Puede provocar emociones, seguro. Un buen soneto lo hace. Pero es una estructura, es un jaquete de fuerza que hace que hay que trabajarlo buscando la métrica, la rima y las otras figuras de sonido. La emoción te ha pasado hace horas cuando terminas el soneto. Es una forma de limitar, confinar las emociones y doblegar las emociones a una estructura. Pero el proceso de creación no es un proceso emocional. Coge, además de estos elementos italianos, coge bastantes elementos de la tradición inglés, la asonancia, la literación, las rimas internas, el verso roto, el verso con cesura y la musicalidad. Es un músico, es lógico que tiene un interés en la musicalidad de los versos. Es algo, parece algo influido por la renacer de la literación en el siglo XIV. Es tan influido porque Chaucer es tan influyente sobre él como los italianos. O sea, tiene sus elementos italianos, pero no es simplemente hacerlo italiano en inglés, sino una verdadera fusión de elementos culturales. Un poco como lo que hemos visto con el poeta Gawain, mezclando las nuevas cosas como rima, algún vocabulario continental con la aliteración, etc. Es una fusión. Y también tiene elementos bastante propios en su poesía. La poesía petrarquista es toda una mujer ideal, inalcanzable, con muchos elementos de amor cortés medieval. Lógico, se escribe en la Edad Media. Wyatt nunca habla de la hermosura de la mujer. No es alguien que acepta la infidelidad, el carácter de la mujer y su desdicha de una forma pacífica, paciente, como una mente petrarquista. Se queja constantemente, es muy quejica Wyatt en su poesía. Es, ¿por qué me haces esto constantemente? Y lo que tenemos por primera vez es una expresión de emoción personal. Es un elemento de individualismo que es bastante nuevo. Bien, lo de la canción 123 que está en la antología, de parte de vuestro lectura obligatoria. Creo que os voy a dejar a analizar en el fin de semana. Vamos a mirar algunos de los otros. Para los que estáis en el internet, sí, el Spanish Tragedy hemos acabado. Si tenéis alguna pregunta, pues hazlo en el foro. Pero ya hemos, no, la mujer no es quejica. El hombre quejica, el hombre quejándose de cosas personales es una expresión de su individualismo. O sea, el voz poético como voz, como expresión de las quejas personales del poeta. Obviamente hay que tener un poco de cuidado en el sentido que el poeta, la voz poética no es necesariamente el voz del poeta. Es demasiado fácil suponer que siempre está expresándose el poeta a través de la poesía, pero es más personal que lo que ha ido antes. Bien, entonces empezamos pues con The Pillar Perished Is. Se cree que este soneto lo escribe Wyatt mirando por la ventana de su del Torre de Londres a cómo ejecutan a Tomás Moro. Como todos habéis visto, los Tudores, que es muy preciso históricamente, pero lo que sí, no sé si os acordáis pues, de la cosa donde hace el emborracharse el ejecutador, o como se dice, el verdugo, perdón, para que tarda más Cortés en matar a Tomás Moro. Eso es un hecho histórico, esto sabemos por las crónicas. Sus enemigos hacen que el verdugo llegue a la ejecución sin casi poder andar y tarda cuatro cortes, creo que es, en cortarle la cabeza a Tomás Moro. Pensarías que con su muerte basta, pero en fin, estos Tudores tenían muy mala leche cuando quisieron. Y pues, no sabiendo lo que te va a pasar, pero lo más seguro es que te van a ejecutar, y viendo eso por la ventana podría influir bastante, y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿quién quiere empezar a analizarlo? ¿Qué tipo de poema es? The pillar perished is whereto I lent. ¿Cómo sabes que es un soneto? Hay una forma mucho más rápida para saber que es un soneto. Es cuadrado. Si es cuadrado, es un soneto. Un soneto en inglés quiere decir que tiene es en pentámetros iámbicos, 14 líneas de pentámetros iámbicos, en inglés es cuadrado. O sea, si tiene una bomba ahí, es un soneto. Sí, o sea, si lo tenéis que hacer rápido porque no habéis escrito bastante, si lo tenéis tiempo, obviamente tiene que tener 14 líneas. ¿Y cómo se divide esas 14 líneas? Vale. Hay un octave que es 8 líneas y hay un sextet que son 6 líneas. Y luego el octave se divide normalmente en dos mitades que son cuartetos, son quatrains, y el sextet puede dividirse en dos que son en el soneto inglés, pero no hemos llegado al soneto inglés aún. En el petrarquista, normalmente son 3 y 3. Me he olvidado cuál es, cómo se dice, los 3 juntos. Hostia, pues no me acuerdo. No me acuerdo cómo se dice. Bien, entonces, la forma clásica que se suele respetar en por parte de Sari y por parte de Wyatt, es el octave, como Abba, Abba, Abba como el grupo con dos B's. O sea, ABBA, ABBA. Y esto se tiende a respetar entre los poetas de la época de la corte de Enrique. Luego se va variando más tarde. Y Howard inventa lo que es el soneto inglés que cambia esto. Pero Wyatt tiende a respetar el octave de ABBA, ABBA. Luego hace cosas más interesantes en el sextet. Hay diferentes formas. Generalmente el sextet empieza con lo que llamamos una volta. Una volta quiere decir un cambio de dirección, un cambio de sentido. Y es muy típico que el sextet empiece con but. Entonces, hay un planteamiento en el octave. Se me ha ocurrido esto, fíjate. Y el sextet lo contesta de alguna forma. Pero también es verdad que... y además, la la la. Entonces, hay una especie de réplica en el sextet a lo que ha pasado en el octave. Muchas veces el primer quatrain, el primer cuarteto, es una sentencia, o sea, un sentence en el sentido inglés, una frase terminando en punto, y el segundo también. Pero puede haber variaciones sobre esto, puede haber frases que terminan antes. Bien. ¿Alguien quiere analizar la primera línea? Es un pentámetro iámbico regular. O sea, tu primera pía es the pill. Bien, aquí tenemos perished. Si fuéramos majos, se quitaría la E y pondría un apóstrofe, pero no somos siempre majos. Y entonces tenéis, cuando no se pone ni el, quitándolo el apóstrofe y poniendo el acento, obligándote a pronunciarlo, tenéis un poco la opción y lo ponéis como queréis. The pillar perished is where two I lent. ¿Algo más que comentar sobre esa línea? Muy bien. The pillar perished is un cierto cesura ahí y hay aliteración entre pillar y perished. Siguiente. Así no vamos a ir en orden, porque no hay nadie voluntario aquí. Por eso tuviste que tener la mili. ¿Tú? Bien. ¿Algo más que comentó?
También está la liberación.
¿Dónde? Yo comentaría también mine y mine. Como hay repetición parcial, o sea, se repite el consonante inicial, el vocal y el consonante final, es lo bastante sonoro para valer, aunque hay algo, una sílaba remarcada en medio. O sea, realmente, os puedo dar reglas, que son reglas en general sobre esas cosas, pero son si se oye el efecto o no. Y the strongest stay for mine and quiet mind, yo creo que se oye bastante esa repetición parcial de mine. Bien, siguiente.
The light of this no man again can find. Sería también el regular. Y no sé si again, mind,
se pasaría bien. Again y find. Man, y again, podrías argumentar que tienen lo que llamamos pararima, que es la repetición del consonante final. También se llama consonancia parcial, si prefieres consonancia parcial. ¿Alguna otra opción?
Okay.
Yo había puesto lo mismo que tú, pero mirándolo, me da un cierto morbo en poner un periquio en el segundo y un spondio en el tercero. The like of it no man again can find. The like of it no man again can find. Adverbio, no. ¿Es un adverbio? ¿No es un adverbio? ¿O es un adjetivo? Ningún. ¿Es adjetivo? Ningún. Lo que sea. Que toda esta nomenclatura me escapa. En fin. No, la negación, en cierta forma, es la cosa más importante de la frase. Aunque había puesto lo que dices tú, creo que sí, prefiero hacerlo así. The like of it no man again can find. Y rompemos la monotonía. ¿Cuál es nuestra, cómo se dice? ¿Se puede decir prueba de ácido?
Sí.
¿Prueba de ácido? ¿Acid test?
No,
exactamente. Sí. ¿Cuál es la que... ¿Qué es lo que podemos usar para probar si es una buena idea la sustitución? ¿O qué es lo que nos hace que la sustitución es... Exacto. ¿Deja tres juntos? No, ¿dónde? Si decimos the like of it no tiene, no man, son dos puntos, y luego lo sigue un yambo, entonces es uno que no. Entonces, no tenemos tres sílabas remarcadas juntas. Entonces, hay buenos argumentos para no para hacer la sustitución ahí. Yo creo que vamos a votar por la sustitución. Antes de colgar esto, lo voy a cambiar. No es una ciencia exacta esto. O mucho que sería como bueno decir lo que dice el tutor o lo que sea. Es Bamisa. Hay diferentes formas a veces de leer las cosas. Y lo importante es cómo argumentas tus decisiones. Entonces, leándolo un poco así, pues se argumenta más bien para la sustitución, digo yo. Siguiente.
From east to west,
so from east to west, so seeking though he went. Aliteración. East, west, ¿tiene aliteración?
No.
No tiene rima. East y west tiene rima. Best y west, pero this is east, como has dicho.
Ah.
East y west no tiene rima.
No.
¿Qué tienen? No tienen asonantes. Asonantes vocales. ¿Qué he dicho hace tres minutos exactamente? Parcial, sí. Pararima. O sea, si solo se repite el consonante final, se llama consonante parcial o pararima. De todas formas, cuando usáis esos términos en la PEC, en el examen, defínelos la primera vez. Parcial o pararima. Entonces, from east to west, still seeking, though he went. West y went tienen aliteración, pero son demasiado alejados para mi gusto. Entonces creo que no importa esta relación. ¿Me vean? Siguiente.
El siguiente también es en tanto y en por regular, mal, en half, por half, away, away.
So, to dine on half for half away has rent. Muy bien. ¿Y algo más que comentar? Repetición. Y de hecho, tienen. Dun, 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 drrr, boom, drrr, boom. ¿Cómo se llama esa figura? El nombre más ridículo en toda la retórica. Polipteton. ¿Qué es polipteton? Polipteton es, por ejemplo, si tenemos en el mismo verso strong y strength. O sea, dos palabras etimológicamente relacionados en diferentes formas. Y amha y ha, pues los dos vienen de ha, obviamente, y entonces es un ejemplo de polipteton. Tenéis que ir adquiriendo poco a poco y familiarizándoos con todos estos tropos, todas esas figuras de palabras. ¿Qué te pasa?
Digo, lo que sería una palonimia en lengua.
Oye, no sé.
Mesa.
No, pero no es por el sonido, es por el significado.
Claro.
O sea, si tienes fuerte y fortaleza en la misma frase,
que tenga la misma
es cuestión de etimología más que sonido. Siguiente.
Of all my joy, the very bark and
rind. Sí. Of all my joy, the very bark and rind.
No.
Yo tampoco.
Bark and rind?
No. ¿Qué les pasa?
No, creo que no.
¿Tú oyes algún sonido repetido?
Sonaba un poco.
Bark, rind. R-I. No. Hombre, tiene el elemento que es bastante común de que hay un diptongo donde cae el acento. Entonces, o sea, que las sílabas que estás remarcando tienen diptongo, son más largos, por tanto, además de es más remarcados, es bastante típico, pero son sonidos distintos. Siguiente. Sí. And I, alas, by chance am thus assigned. Sí. Y no está pasando mucho interesante ahí. ¿Eh? Siguiente. No os quejáis. Cuando el siguiente, que te va a tocar a ti, es muy irregular. Te vas a quejar. Siguiente. Mi amiga uruguaya, por favor. Dile, ¿qué le pasa? Entonces, sí, y luego.
Born.
Sí.
Do
es ese tipo de do que es un poco comodín, se mete para rellenar la línea, tener bastantes sílabas. No solemos remarcar. No es un do enfático. Entonces, tenemos troco y yambo. ¿Vale? Vamos a remarcarlo ligeramente. ¿Cómo llamamos un ciò che Yambo 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 Yambo? Perfecto. Es un pentámetro iámbico con inversión inicial. Día y Jeff aliteran, pero realmente son demasiado alejados para contar. Interesantemente aquí, en algún sentido, no, esto está mal puesto. Debe estar aquí. Siguiente. But since, eso es inversión inicial, but since. La inversión original sería but since. ¿Está, qué prefieres, but since o but since? But since. Lo que has dicho tú. Tú lo has dicho bien. Lo has analizado mal, pero lo has dicho bien. Vale. Tenemos que forzar un poco el destiny para que rima con... de hecho, tenemos que forzarlo mucho para decir destiny, que seguramente es como se pronunciaba entonces, para que rima con cry. Since aquí es ya que, y por tanto se remarca. But since, that thus it is by destiny, a little bit of a West Country accent, destiny. ¿Algo que comentar? ¿Algo más que comentar? That thus, that thus, aliteran perfectamente, pero como that, no es una palabra marcada, no nos interesa. Las figuras de sonido solo nos interesan en las sílabas remarcadas. Si pasa en una sílaba no remarcada, pasamos de ello. Since. ¿Qué le pasa? Ya que. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más que comentar? But since, that thus, it is, is y destiny son dos sonidos distintos en inglés. Uno es líquido y el otro no. Pero hay algo, no sé si es para algo. ¿Alguien tiene algo más que comentar pensando en ciclismo italiano? Uriok. ¿Qué pasa en el ciclismo italiano? Parte del dopaje. Eso pasa en todo tipo de ciclismo. La Volta. Gracias. La Volta. But marca la Volta. Pues coméntalo. Mis otro puntito para aprobar el examen, identificarlo. Siguiente. ¿Por aquí? Sí, por favor.
El siguiente debe ser un pentámetro dinámico también, que es you can, a small, but have, a good, or thin.
¿Qué suena mejor? What can I more but have a woeful heart? Or what can I more but have a woeful heart?
Segunda.
¿A qué sí? What gana sobre el verbo auxiliar? What como adverbio? Creo.
Sí,
adverbio. Sí, adverbio. Sí. Adverbio que marca la pregunta gana sobre el verbo auxiliar can. Claramente. What can I more but have a woeful heart? What y woe aliteran, pero probablemente son demasiado separados. Entonces, ¿cómo describirías la línea en su conjunto?
Es un
pentámetro iámbico con inversión original porque tiene trofe en el primero. Bien, siguiente.
Okay.
My pen implants my voice in woeful cry. Entonces? Es pentámetro iámbico regular y tiene aliteración parcial. Pen y plaint. De hecho, tiene consonancia parcial. Hostia. Es parcial porque se repite un consonante, pero no el otro. Si fuera pen y paint, podría ser pen y paint. Entonces, también sería consonancia parcial, pero la parte de la aliteración al principio sería plena, no sería parcial. Pero como solo se repite uno de los consonantes, es parcial. Pero pasa lo mismo al final de la sílaba remarcada, n, nt. Y por tanto, podemos decir que es consonancia parcial. My pen in plaint. My voice in woeful cry. Qué bonito. Siguiente.
My mind in woe, my body full of smart.
Smart es la sensación de dolor de un golpe. El dolor. ¡Au! El dolor este es. ¡Au! El dolor este. Ya te has pillado. Ya te sádica. Que la, eso es el smart. No es smart como elegante o smart como listo. Es un sustantivo aquí y significa sufrimiento o dolor. Siguiente. No sé quién toca. Tú puedes hablar.
Myself. Es el myself, remarcado en self. Yes. And I, myself, always to hate.
Sí, de hecho, en lo que es el pronombre reflexivo, myself, thyself, yourself, himself, herself, itself, etc. ¿Ya? Solo se inventa a finales de la década de los 90. Entonces, Shakespeare, en medio de su obra, su oeuvre, empieza a usarlo. Es una nueva palabra, una nueva forma que se pone de moda. Antes usan simplemente el me, I think me, with myself. Pero podemos ver en este verso cómo se va formando anteriormente ese pronombre reflexivo. Y de hecho tendría mucho más sentido en inglés moderno decir and I myself, ese myself como una sola palabra, y yo mismo, myself, mi ser, me he perdido, siempre odio, de distinguir entre este myself and myself. Tiene más sentido y realmente eso es el significado de la frase, como si el primero fuera solo una palabra. Pero en cualquiera de los dos casos, self como sustantivo, myself, como aparece aquí, se remarca el self, y en el pronombre reflexivo, myself, también se remarca el self, aunque sea solo una palabra. Bien. ¿Último? Es regular. No, always no. Sí, tiene inversión medial. And I, myself, always to hate. Till dreadful death, to ease my doleful state. Es regular. ¿Algo más que comentar? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa entre dread y death?
Bastante cerca y no se parece un poco.
El término técnico se parece un poco. Aliteración, algo.
Algo, ¿no? Dread, death.
Lo más importante por lo menos desde el inglés moderno, que es lo que supuestamente estamos trabajando, es la asonancia, de hecho. Hay otra asonancia parcial, si decimos dreadful death. Lo más importante que se repite es el vocal. Sin embargo, en inglés moderno, el dr es más dr, más un sonido dr que un sonido dr. Vosotros decís dreadful, ¿ya? Dreadful, con un D como Dios manda, pero nosotros no, es dreadful. Entonces, la repetición del sonido inicial entre dreadful death no es tan claro. Lo que sí que es claro es la repetición del sonido vocal. Entonces, puedes decir que o es aliteración parcial, o sobre todo es asonancia entre el E y el E. Y hay algo con todo este proceso de dr, pero el death y el do, y como ya vamos un poco repitiendo en la primera parte del verso, el de, pues quizás es significativo entre death y do. Se podría argumentar, no sé. Till dreadful death to ease my doleful state. No sé si lo oyes la repetición del de o no. Eso es para vosotros que decidir.
¿Oirías asonancia?
Ease, no, para nada. Estamos hablando de sonidos, no de letras. Y dread, death, e es un sonido totalmente distinto que el I de ease. Totalmente distinto. No es un soneto petrarquista al uso porque termina en un pareado. Hate y state. Es una modificación del soneto petrarquista. El octave, los dos quatrains sí que son petrarquistas, pero al final, en vez de ser CDE, o sea, C-D-C-D-E-E es otra cosa. Otra ventaja de añadir más rimas con el inglés es que puedes decir más cosas. Puedes decir, la la la, na, se me ocurre que, pero la la la, a la la. Al hacer un pareado al final, hacer un capital al final, estás separándolo del resto del sextet y estás diciendo otra cosa. Si es CDE, CDE, el sextet es un idea. Si es CDE, CDE, el sextet es un quatrain con un idea y un parallel con otro idea. Marcado la mayoría con AND.
Pero aquí, estos autores, los que vamos a ver ahora, ellos tienen mezclando o siguen luego siempre un mismo patrón.
No, vamos a, en 9 minutos a lo mejor vamos a ver que ya hay otro en, es otro estructura.
La otra estructura que dices de EG, luego, ¿esa por ejemplo luego se respeta siempre o no?
No.
Ah, o sea que van cambiando.
Shakespeare casi siempre usa el soneto shakespeariano, qué coincidencia. Y Petrarca siempre usa el suyo. Pero estos que están introduciéndolo van un poco jugándolo. Entonces, por ejemplo, I find no peace. Tenemos Abba Abba, respetando el octave petrarquista, pero va CDD CEE. I find no peace, ¿lo ves?
Sí, don't ice, rise,
wow. Vale, eso es Abba. Es, siguientes cuatro son ABBA, pero luego tenemos CDD. CEE. Health y self. Si bien es del sur de Londres, eso tiene un sentido aplastante, porque en el sur de Londres la TH se pronuncia. Entonces, health y self, rinan. Obviamente para nosotros no riman tanto, pero algo. Health itself son algo parecidos. Pero life y strife y pain y plain claramente uno. Entonces, a ver si... El Husserl List to Hunt tiene el mismo que I find no peace. Es ABBA, ABBA, CDD, CEE. Pero hay alguna forma más que usa, creo, va jugando. Entonces, I find no peace and all my war is done, pentámetro, yámbico, regular. No, lo voy a hacer esto yo, como están muy cansaditos. I fear and hope, I burn and freeze like ice. I fly above the wind, yet can I not arise?
Yet.
I, inversión medial. A naught I have and all the world I seize on. Tenemos en el último un amphibract. Un amphibract. Hay una sílaba de más no remarcado. En la cuarta, en el cuarto verso. A naught I have and all the world I seize on. Sí. Y de hecho es un poco pocho el rima, porque estamos rimando done con season. En fin. Decía lo que quería decir y ya está. Amphibracht. Para sus amigos, amphi. Amphi, como imaginas, y bracht con ch al final. No, amphi, perdón, con ph. Ph, no como imaginas. Lo escribo. O sea, boom, boom, boom. Que es una de las terminaciones permitidas en los pentámetros yámbicos. ¿Por qué es permitido? Gesundheit. ¿Por qué es permitido? Porque no cambia el número de sílabas remarcadas. Sigue habiendo cinco. Simplemente hay uno en el, no remarcado de más. ¿Qué importa? Entonces, that looseth nor looketh holdeth me in prison. Ahí también terminamos con un amphibract. And holdeth me not. Tenemos un anapast en el segundo, una sílaba no remarcada de más. Holdeth me not. Yet, otra inversión, lo mismo que el yet, can, en el primer quatrain, I escape, no why.
¿Has dicho antes? Porque la coma...
Vale. Primer pie, and yet. Segundo pie, and hold, doth me not.
Eso, no lo puedes separar porque hay una coma ahí, no puedes
separar. Se podría separar, pero es que hay demasiadas sílabas.
Sí, pero luego el no se estaría.
Pero no vas a remarcar, no vas a... No, lo vamos a hacer así, ya está. Doth me not, sí. Entonces tenemos un ampersand ahí, ¿no? No, ¿cómo se llama esto? Anapest. Tenemos anapest en el tercero. Yet can I escape, troche, yambo, no wise. No wise. Yet can I escape, no wise. Esa línea es bastante difícil y bastante irregular. No letteth. Amphibracht.
Death me not. ¿Cuál acentúas?
Not.
No.
No letteth. Amphibracht. Me live. No letteth me live. Aliteración. No letteth me live. Aliteración. Nor die at my device. Doble assonancia. Nor die at my device. I. And yet of death, assonancia, yet death, it giveth me occasion. Amphibracht in ultimo. Occasion. Prism, occasion. Can be number probably. Without even, I see. Trochi in a segundo, even. Without, even, I see. And without tongue, sustitution. So, pericchio, and with, without tongue, spondi. I plain. ¿Cómo se llama cuando perdemos la primera sílaba de la palabra? Plain is complain. Por eso tiene un apóstrofe. ¿Cómo se llama cuando perdemos una sílaba? ¿Así? Aphasis. Aphasis. I desire to perish, and yet I ask health. I desire to perish, and yet I ask health. So, trochi, let's go. Let's go to Matsuri.
ID.
Eso es sobre, sí. So, I desire. Es un anapest. I desire. I desire to perish.
I desire to
who? Sí. Un anapest. To do. I desire. I desire to perish, and yet I ask health. Sí, hay 11 sílabas, solo vamos a remarcar 5. Los 5 son Zaya, Pe, Yet, Ask Health. A desire to perish, and yet I ask health. I love another, assonancia, and thus, assonancia, I hate myself. Love, naz, thus, chenin assonantia. Tenemos un amphibracht en el segundo. ¿Quién estaba quejando de la regularidad en el anterior?
Tenemos que empezar por este.
¿Por qué?
Porque es más interesante.
El otro lo habéis hecho solitos y ya saliste clase y todos como, uy, qué chulos somos. Si hacemos esto, vais a tener la actitud de dejamos el curso. Eso, hay que ir poco a poco. Eso es chungo.
No,
pues
hay que volver, ¿no?
Pues eso, y lo tenéis en el, vais a tener grabado mis comentarios sobre ello.
Cada clase
es
una cosa
nueva. Sí. ¿Les parece? Lo tenéis grabado. I feed me in sorrow. Feed me assonantia. Sorrow, trochi, and laugh in all my pain. Likewise, trochi, displeaseth me both death and life. La forma normal, lo que se dice normal, que se diría esta frase, is likewise, both pleasure and pain displease me. ¿Cómo se llama cuando alteramos el orden normal de la frase? Muy bien, hiperbatón. Eso es un buen ejemplo de hiperbatón. En vez de decir, likewise, both pleasure and pain, displease me, decimos, likewise displeaseth me both death and life. No, dice pure pleasure and pain. Dice ma, no, it's pleasure and pain. It's death and life. A concept of them as well. And my delight, asanantia, is causa of this strife. Possiblemente, como hemos ya marcado mucho la asanantia en la primera parte, my delight podría ser significativo el strife también, aunque está algo alejado. Nota el efecto de aliteración en los primeros tres versos. I find, I fear, I fly. Eso es a propósito. Todo este poema, todo este soneto es construido a base de antítesis. Hay conceptos que son más o menos oxímorons. No son tan unidades, frases unidas para ser oxímorons, son antítesis. But burn and freeze like ice es antítesis, burn and freeze. Peace and war, antítesis. Fear and hope, antítesis. Fly and not rise, antítesis. Naught I have and all the world I seize on, antithesis. Luceth and locheth, antithesis. Holdeth me and holdeth me not, antithesis. Live and die, antithesis. Love and hate, antithesis. Laugh in pain and theater former, antithesis. Death and life, antithesis. Delight and strife, antithesis. Todo el dichoso soneto está construido con antithesis. Es una aliteración en las primeras tres versos. O sea, hay mucho lo que llamamos anáfora en la repetición del I. Es muy enfocado en el I. El poeta en general, y sobre todo en este poema. Pero sobre todo, hay mucho anáfora en repetir el I. Pero hay, además, una figura con aliteración, en el sentido que es I find, I fear, I fly. La repetición también del F en el verbo es notable, ahí, digno de comentar. Vale, pues en fin. El otro... Whoso list to hunt, el canción 123, los colgaré en el foro, pero lo tenéis en la antología, lo tenéis en el libro, y colgaré las contestaciones al final del fin de semana. Sí, este y el primero, Whoso List His Wealth.
Analizamos este último y el domingo lo cuelgas.
Sí, analizas los dos que quieran. O sea, este y el otro. Vale. Pues ya está.
Bueno, después vamos a repasarlo todo el día.
Pero sí, acordar en documentos como la vida de Rima, de la
Pero no, no todo lo que tenéis que saber de análisis formal viene polipteton, anáfora, asyndeton, polysyndeton, elipsis, zeugma, etc. Hay mucho de esto.
No,
no, o sea, vamos. entre las dos clases, o sea, va a quedar grabado, vamos a analizar a lo mejor, por lo menos yo diría 12 sonetos entre ahora y Navidad. ¿Vais a estar más hartos tú los sonetos? Pero práctica vais a tener, no os preocupéis. Hala, buen fin de semana por ahí en Ciberlandia.